Diploma de Español. Copyright 2011, Instituto Cervantes. 19 de noviembre de 2011. Nivel C2. Prueba 1. Uso de la lengua. Comprensión de lectura y auditiva. La prueba 1 consta de 3 tareas de comprensión auditiva. La duración aproximada de estas 3 tareas es de 45 minutos. Usted tiene que responder a 26 preguntas. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento de una conferencia de Jacobo Siruela, titulada Los sueños y la historia. Entre las 12 opciones que aparecen debajo, A, L, usted deberá elegir las 5 que resumen la conferencia. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto y cuarto para leer las opciones.
Vivimos en una cultura extrovertida, en la cual el único referente de la realidad parece ser el mundo externo y palpable. Nuestra vida es la proyección de nuestro yo sobre este mundo objetivo. Pero ¿qué sabemos de esa parte interior que permanece velada e invisible a la conciencia? Nada, poco, casi nada. Todo eso es un paréntesis, o bien algo oscuro o vacío. En el curso de esta conferencia me propongo la arriesgada tarea de iluminar durante una hora esa zona oscura, olvidada y opaca de nuestra experiencia, que alberga nuestros más íntimos miedos y deseos. Me refiero a esa otra vida paralela que experimentamos cada noche cuando soñamos y que es el mejor espejo de nuestro interior. Sin embargo, ¿quién presta atención hoy a los sueños? El mensaje onírico cayó en desgracia hace ya 3 siglos. Primero, cuando las élites ilustradas del siglo XVIII comenzaron a identificarlo con la oscuridad irracional y su interpretación con las supersticiones, de la misma forma que un siglo antes el clero y los inquisidores lo habían condenado por diabólico. El siglo XIX continuó despojando al onirismo de todo significado hasta convertirlo en un sinsentido, y cualquier tentativa de otorgarle un lenguaje y un significado era considerado una vuelta a la superstición. Conjetura que fue refutada por Freud a principios del siglo pasado, al descubrir que los sueños, como los mitos, eran expresiones simbólicas de lo inconsciente. Lejos de inventar nada, Freud restituyó al lenguaje onírico su sentido perdido, pero de una forma muy diferente de cómo se concebía en el pasado. Para él, la zona de la mente que produce los sueños pertenece a la parte más instintiva del ser humano. Del sueño nunca pueden venir mensajes con sentido para la vida y la psique del individuo, sino solo tormentas subterráneas de la fisiología y el deseo. El sueño se convirtió así en síntoma y pasó a ser un simple indicio de patología, lo cual no anima mucho a restituir su imagen. Pero el onirismo es una realidad interior de horizontes mucho más amplios de los que habla Freud o la neurología. Lo demuestra claramente la historia onírica, que aunque nunca se haya escrito, sí podemos en cambio investigar y encontrar multitud de experiencias que están documentadas históricamente. Así pues, los sueños necesitan tener una historia, no solamente porque pertenecen a ella con pleno derecho, como tendremos oportunidad de ver más adelante, sino porque han sido capaces, por sorprendente que parezca, de variar su curso. En efecto, el onirismo siempre aparece, de alguna manera, teñido de sustancia histórica, a veces de un modo puramente formal, a través de la cambiante variedad de personajes y escenarios que el soñante toma prestados de su tiempo, pues cada siglo, cada cultura, tiene su propio estilo de soñar. Otras de un modo colectivo, cada vez que un mensaje onírico responde a una problemática general de la sociedad. Y también, como dice George Steiner, porque cada época emplea su forma característica de narrar e interpretar los argumentos oníricos. De modo que si cualquier persona mientras duerme vive su propio mundo particular, tanto el fenómeno onírico como su interpretación se encuentran siempre bajo el influjo histórico y cultural de cada soñador. El sueño no es únicamente un fenómeno espontáneo y privado de la mente, forma también parte de una experiencia más vasta de la historia cultural humana. Parece como si diéramos por supuesto que cada vez que apagamos la luz para dormir, apagamos también la luz de nuestro ser, pero la mente continúa su curso cada noche, con todas sus funciones psíquicas vivas y en estado libre. Apenas recordamos ese proceso porque estamos dormidos, pero el conjunto latente de todas sus pulsiones son de hecho, como dijo Gerard de Nerval, nuestra segunda vida. Buscar las fuentes históricas y culturales de la experiencia onírica fue lo que me propuse hacer con mi libro El mundo bajo los párpados, tomando como primer impulso esta sugestiva frase de Hegel. Si reuniéramos los sueños de un determinado momento histórico, veríamos surgir una exactísima imagen del espíritu de ese periodo.
Usted va a escuchar un fragmento de una conferencia de Jacobo Siruela, titulada Los sueños y la historia.
Vivimos en una cultura extrovertida, en la cual el único referente de la realidad parece ser el mundo externo y palpable. Nuestra vida es la proyección de nuestro yo sobre este mundo objetivo. Pero ¿qué sabemos de esa parte interior que permanece velada e invisible a la conciencia? Nada, poco, casi nada. Todo eso es un paréntesis, o bien algo oscuro o vacío. En el curso de esta conferencia me propongo la arriesgada tarea de iluminar durante una hora esa zona oscura, olvidada y opaca de nuestra experiencia, que alberga nuestros más íntimos miedos y deseos. Me refiero a esa otra vida paralela que experimentamos cada noche cuando soñamos y que es el mejor espejo de nuestro interior. Sin embargo, ¿quién presta atención hoy a los sueños? El mensaje onírico cayó en desgracia hace ya 3 siglos. Primero, cuando las élites ilustradas del siglo XVIII comenzaron a identificarlo con la oscuridad irracional y su interpretación con las supersticiones, de la misma forma que un siglo antes el clero y los inquisidores lo habían condenado por diabólico. El siglo XIX continuó despojando al onirismo de todo significado hasta convertirlo en un sinsentido, y cualquier tentativa de otorgarle un lenguaje y un significado era considerado una vuelta a la superstición. Conjetura que fue refutada por Freud a principios del siglo pasado, al descubrir que los sueños, como los mitos, eran expresiones simbólicas de lo inconsciente. Lejos de inventar nada, Freud restituyó al lenguaje onírico su sentido perdido, pero de una forma muy diferente de cómo se concebía en el pasado. Para él, la zona de la mente que produce los sueños pertenece a la parte más instintiva del ser humano. Del sueño nunca pueden venir mensajes con sentido para la vida y la psique del individuo, sino solo tormentas subterráneas de la fisiología y el deseo. El sueño se convirtió así en síntoma y pasó a ser un simple indicio de patología, lo cual no anima mucho a restituir su imagen. Pero el onirismo es una realidad interior de horizontes mucho más amplios de los que habla Freud o la neurología. Lo demuestra claramente la historia onírica, que aunque nunca se haya escrito, sí podemos en cambio investigar y encontrar multitud de experiencias que están documentadas históricamente. Así pues, los sueños necesitan tener una historia, no solamente porque pertenecen a ella con pleno derecho, como tendremos oportunidad de ver más adelante, sino porque han sido capaces, por sorprendente que parezca, de variar su curso. En efecto, el onirismo siempre aparece, de alguna manera, teñido de sustancia histórica, a veces de un modo puramente formal, a través de la cambiante variedad de personajes y escenarios que el soñante toma prestados de su tiempo, pues cada siglo, cada cultura, tiene su propio estilo de soñar. Otras de un modo colectivo, cada vez que un mensaje onírico responde a una problemática general de la sociedad. Y también, como dice George Steiner, porque cada época emplea su forma característica de narrar e interpretar los argumentos oníricos. De modo que si cualquier persona mientras duerme vive su propio mundo particular, tanto el fenómeno onírico como su interpretación se encuentran siempre bajo el influjo histórico y cultural de cada soñador. El sueño no es únicamente un fenómeno espontáneo y privado de la mente, forma también parte de una experiencia más vasta de la historia cultural humana. Parece como si diéramos por supuesto que cada vez que apagamos la luz para dormir, apagamos también la luz de nuestro ser, pero la mente continúa su curso cada noche, con todas sus funciones psíquicas vivas y en estado libre. Apenas recordamos ese proceso, porque estamos dormidos, pero el conjunto latente de todas sus pulsiones son de hecho, como dijo Gerard de Nerval, nuestra segunda vida. Buscar las fuentes históricas y culturales de la experiencia onírica fue lo que me propuse hacer con mi libro El mundo bajo los párpados, tomando como primer impulso esta sugestiva frase de Hegel. Si reuniéramos los sueños de un determinado momento histórico, veríamos surgir una exactísima imagen del espíritu de ese periodo.
Complete ahora la hoja de respuestas.